Mientras tanto, en las historietas.
Daniel Carrara, y esto es Mientras Tanto las Historietas. Y este número y el próximo surgen porque empecé a escribir un número dedicado a Excalibur, uno de los mejores spin-offs que tuvieron los X-Men en los años 80, y me encontré que tenía que resumir tanto de lo que venía pasando en las historietas de los mutantes en esa época, sobre todo en dos eventos, Mutant Massacre and the Fall of the Mutants, que decidí hacer estos dos números antes. Después de todo, estaba planeando hacer algo para cada evento de Marvel y DC, sobre todo de esa época, por eso tenía que llegar bastante pronto. Lo que sí, esto hace que Secret Wars 2 quede para el futuro, porque además de ser bastante mediocre, la verdad es que me dio bastante fiaca leerlo para decirles algo interesante sobre esa serie. Pero estos eventos, centrados en las series mutantes de Marvel, que se tuvieron en 1986 y 87, son más divertidos, aunque tienen un montón de historia en el pasado. Para empezar, para ver un poco la historia vieja de los personajes, los invito a escuchar los programas sobre los X-Men, sobre la saga de Fénix y el más reciente sobre los New Mutants. ¿Están listos? Porque para entender todos estos eventos y a dónde estaban los personajes al inicio de las historias, tenemos que empezar por ahí. Tal vez recuerdan que la saga del Fénix termina con la muerte de Jean Grey, quien se había convertido en esta entidad cósmica cuando, para salvar a sus compañeros, había guiado una nave espacial de regreso a la Tierra tras una aventura en el espacio. Para esto, estamos aún en los primeros años de la nueva formación del grupo, en el número 105 de la serie que había iniciado con All New, All Different X-Men con el número 94. Durante un par de años, vemos cómo Jean viene corrompida por el poder con la presión de la cábala de mutantes conocida como el Hellfire Club, de donde viene el nombre del grupo de D&D en Stranger Things, para convertirse entonces en Dark Phoenix, destruir un planeta alienígeno con toda su población, y antes de perder el control de nuevo, dejarse matar en una de las historias más importantes y logradas de la historia del cómic. En otros lugares hemos dicho como el coautor de la historia, John Byrne, no estaba para nada contento con este final, que había sido forzado por el editor en jefe de la Marvel de la época, Jim Shooter. En su plan original, el poder de Jean tenía que ser removido y la mujer retirarse a una vida normal sin poderes. Las páginas habían sido hasta dibujadas y unos años después fueron publicadas en un número especial, Phoenix The Untold Story. Un par de números después de esta historia, también tenemos A Días de un Futuro Pasado, donde vemos un futuro distópico donde los mutantes son relegados a campos de concentración y un personaje que se insinúa ser la hija de Jean y Cíclope, Rachel, que trabaja con la Resistencia. Este personaje lograría escapar de este futuro un tiempo después y ahora vive establemente en el presente, pero en un mundo donde Jean Grey murió como Phoenix. Esto, agregado que tras la muerte de Jean había aparecido una mujer idéntica a ella, o sea Maddie Prior, quien se iba a casar con Cíclope. Los dos se habían retirado, Scott vivía tranquilo en Alaska piloteando aviones para sus abuelos, los dos esperaban un hijo que resultaba ser un varón, por eso el futuro de Días de un Futuro Pasado había sido evitado y ahora era una línea temporal alternativa. Pero un tiempo antes, Chris Claremont, el autor de todas estas historias, había escrito un anual de los Avengers, donde en una escena totalmente secundaria los personajes están en un hospital y una nena se presenta a ellos en el fondo declarando: "Hola, soy Maddie Prior, estuve mal y ahora me siento bien". Los fans, también los como yo que recibíamos las historietas con años de atraso en Italia, nos volvimos totalmente locos. ¿Cómo es posible que esta nena en el hospital sea la mujer adulta que aparece pocos meses después y se llega a casar con Scott Summer? ¿Es un clon? ¿Es una criatura mágica? ¿Es Jean Grey resucitada? Tiene que haber todo un plan para explicarlo. ¿Cuándo va a ser que Claremont se decida decirlo? En cierto modo, todo esto que vino sirve para explicarlo. El próximo paso para contar es que, en tanto, John Byrne había dejado los mutantes en todas sus formas y había empezado a escribir y dibujar los Cuatro Fantásticos. Dije en otras oportunidades, estas historias son consideradas la segunda época de oro del grupo, un regreso al nivel que no se tenía desde la mejor época de Stan Lee y Jack Kirby. Y en una historia de estas, el grupo encuentra un ataúd de luz en fondo a la bahía de Hudson, donde había caído esa nave piloteada por Jean Grey años atrás. Dentro del ataúd está la misma Jean. Descubrimos que no se había convertido en Phoenix, pero esta era una entidad cósmica independiente que, para entender a los seres humanos, le había ofrecido tomar su cuerpo, su aspecto y todas sus memorias mientras ella sobrevivió a la caída, llegando a creer de ser la verdadera Jean Grey. Hay todo un debate sobre el valor de la muerte en las historietas y también si estoy un poco a contramano con ciertas opiniones pensando que es lo mismo importante cuando lleva una buena historia, esta salida me sigue pareciendo barata décadas después. Pero esto es para otro día. Lo mismo, esta explicación está tan aceptada que las contradicciones que genera son barridas debajo de la alfombra, porque también lleva a otros problemas. Porque ahora parece una cosa absurda, pero en esa época Marvel no quería sobreexponer sus personajes mutantes. Había tardado varios años a dar al grupo un primer spin-off, los New Mutants, y ahora quería darles un segundo. Así, con el regreso de Jean, Cíclope, Iceman, Ángel y Bestia vuelven a formar un grupo que toma el nombre de X-Factor. Este grupo viene con varios problemas. El primero es meramente técnico. El autor de la serie es el dibujante y a veces guionista Bob Layton, famoso por años en Iron Man, quien no llega a encontrar el camino y deja la serie a los pocos números. La serie pasa a mano de la editora histórica de esa época de los X-Men, Louise Jones, quien había tomado el apellido Simonson cuando se había casado con el dibujante y escritor Walt Simonson, quien estaba terminando una época legendaria de Thor de la cual hablamos en un montón de lugares, y por eso tiene tiempo para tomar el rol de dibujante de la serie, aunque si no continuamente. El segundo problema es la motivación del grupo. X-Factor se presenta como una organización que, usando medios técnicos, caza mutantes para grupos privados, pero en realidad los rescata y les da un lugar seguro. Una especie de cazafantasmas, que en fin de cuentas había estrenado solo un par de años antes. Estados Unidos viene cubierta con publicidades de este grupo, implicando lo peligroso que son los mutantes y cómo hay que perseguirlos, mandando para atrás las relaciones entre humanos y mutantes que habían sido trabajadas por años en la serie de los X-Men. El tercer problema es que el grupo original hace esto de escondidas a los X-Men, que ni están enterados de este plan. La verdad es que los X-Men están en un momento de pleno caos. Magneto, aún su peor enemigo, había aceptado ser puesto en juicio por sus crímenes y había sido absuelto tras un largo debate. Esto había llevado a un atentado para matarlo que había gravemente herido a Charles Xavier, quien se había ido al espacio con su novia, la reina Lilandra, y había pedido a Magneto hacerse cargo de los X-Men. A contribuir a esta división, pero está el problema más grande de estas series. El hecho de que Scott Summers apenas se encuentra que Jean Grey está viva, deja esposa e hijo recién nacidos para fundar a los X-Factor e reiniciar la relación con el amor que creía perdido. Y todo esto sin decirle nada a nadie. Y para hacer la situación más compleja, la Jean Grey que vuelve no es la que Scott recuerda. Muchos de los avances que habían tenido como pareja se habían dado cuando el ser Phoenix creía de ser ella. Por eso, esta Jean Grey no tiene los recuerdos de haber avanzado en la relación. Pero antes de iniciar con los eventos, es el caso de hacer mención a un par de otros jugadores. En primer lugar tenemos a los Power Pack, que se tratan de un grupo de hermanos preadolescentes que tienen superpoderes. Creados por Louise Simonson y June Brickman, los cuatro hermanos Power habían ayudado a una alienígena de la raza Kirmelian y a cambio había recibido varios poderes, con los cuales tenían aventuras tratando de que sus padres no se enteren de esto. A veces, junto a Franklin Richards, de 4 años y medio, broma porque era el medio más de los Cuatro Fantásticos. Louise Simonson, como vieron, era una escritora muy activa en esta época. También hay que mencionar a otra editora de los X-Men, Ann Nocenti, quien había empezado el camino para volverse escritora con una de las primeras miniseries de Marvel, dedicada a Longshot, un personaje que se puede considerar mutante, aunque en realidad es un alienígena de otra dimensión donde todo es controlada por Mojo, un tirano que usa sus poderes para crear programas televisivos con los que mantiene subyugada a su población. Longshot técnicamente es un mutante para su pueblo, porque tiene el extraño poder que, cuando sus intenciones son nobles y justas, modifica las probabilidades a su ventaja. O sea, tiene una increíble suerte en lo que hace. El personaje había escapado a la Tierra y después de vagar pronto se unirá a los X-Men, pero en tanto Anna Sentit había tomado un lugar como escritora en la serie de Daredevil, quien también, si no es un mutante ni tenía nada por el estilo, tendrá numerosos tie-in en estos eventos de los que vamos a hablar. Finalmente es el caso de hablar de los Morlocks, que no tenían una serie, pero es un grupo de mutantes quienes, al ser rechazados por la humanidad, habían creado una sociedad bajo tierra en las cloacas de Nueva York. Habían aparecido varias veces en las historias de los X-Men, por ejemplo una, donde Caliban, uno de ellos, se había enfatuado de Kitty Pryde raptándola y tratando de casarse con ella, y una donde Storm había desafiado a su líder, Callisto, volviéndose el jefe de este grupo, también si no se hacía cargo de ellos. Los Morlocks aparecían cada tanto en las historias de los X-Men, pero no tenían mucho uso. Y es por eso que finalmente llegamos a The Mutant Massacre, que tiene sus historias en The Uncanny X-Men, X-Factor y New Mutants, pero también en Thor, Power Pack y Daredevil en los meses de octubre y noviembre de 1986. En estas, un grupo de mercenarios, los Marauders, son mandados por un agente misterioso a matar los Morlocks. Entran en los túneles, matan a todos los que pueden, los seres intervienen, pero son tomados de sorpresa y muchos son gravemente heridos. Fin. ¿Qué? ¿Todo acá? La verdad es que como evento no hay mucho para contar. Es interesante porque es contado en modo que cada serie se puede leer independientemente y lo que no vemos porque pasa en otro evento no es vital para entender cada línea. Pero sobre todo lo más importante es que de este evento son las consecuencias. La primera es que las alas de Warren Worthington III, o sea Ángel, uno de los X-Men originarios y ahora parte de X-Factor, vienen destrozadas, cosa que hará que sean amputadas y lo llevará a una profunda depresión donde parece matarse. Lo que pasa en realidad es mostrado más adelante en el sucesivo Fall of the Mutants. Tres de los X-Men, Colossus, Nightcrawler y Kitty Pryde, son heridos gravemente, los primeros dos se recuperan en tiempos distintos, pero Kitty, quien tiene el poder de distorsionar sus átomos para volverse intangible, pierde este control y empieza a desaparecer. Vendrá salvada en una miniserie de pocos meses después, donde se juntan los X-Men con los Cuatro Fantásticos, escrita por Chris Claremont y dibujada por John Bogdanove, un dibujante con un estilo caricatural que hará mucho de los Power Pack antes de pasarse con Louis Simonson a la DC, donde se volverá uno de los dibujantes clásicos de la era del Triángulo de Superman, cuando las cuatro series del personaje vienen con un triángulo en la portada para indicar en qué orden hay que leerlas. Hará parte de la saga de la muerte de Superman, creando el personaje de Steel, y es tan fuerte su amor por el personaje que llama a su hijo Kal-El. X-Men vs. Fantastic Four es una de las primeras miniseries que compré en mi vida y por eso tiene un significado especial para mí. Estas heridas que tienen Kitty Pryde y Nightcrawler los llevarán a estar afuera del evento que viene, y a la creación de Excalibur, que como les dije, es la razón por la cual empecé a armar este número. Otra cosa que pasa en estos números es que un villano recién aparecido, un tal Apocalypse, junta a algunos Morlocks y los lleva a su misterioso cuartel prometiéndoles más poderes. Esto también será parte del evento de Fall of the Mutants. No hay una clara razón por la que los Marauder hacen esta masacre por un largo tiempo, al punto tal que viene explicado más adelante, con personajes y situaciones que fueron introducidas después, que fue por orden de un villano que aún no existía, que es Mr. Sinister, quienes los manda para eliminar el rastro de experimentos que está haciendo otro personaje que aún no había aparecido, Dark Beast, que viene de la era de Apocalipsis, otro evento del cual voy a hablar más en algún momento. También decidieron atar los eventos de la masacre mutante con el pasado de Gambit, otro personaje que aparecerá por primera vez unos años después, quien había aparecido con un pasado oscuro, que se resultará ser que colaboró con Sinister en la creación del grupo de los Marauders. Pero el elemento más importante que queda de The Mutant Massacre es que Sabretooth, un personaje menor que había sido creado como villano para historias de Chris Claremont en Iron Fist, ahora viene asociado a Wolverine. El personaje, que creo había aparecido solo en pocas historietas antes, se vuelve reflejo oscuro de Wolverine, al punto de, como casi todas las némesis al día de hoy, volverse tan fuerte la conexión entre los dos que hace perder interés para cada uno. Hay algunos otros eventos que pasan en The Mutant Massacre que sirven para sembrar el evento sucesivo, The Fall of the Mutants. Por eso vamos a dejar aquí esta historia. ¿Qué les puedo recomendar? La verdad es que si quieren leer el evento, hay una versión ómnibus que pueden buscar. De las cosas pasadas, naturalmente la saga de Fénix, porque es una de esas obras que son importantes en cualquier oportunidad. El Thor de Walt Simonson es otro de los grandes hitos de los años 80. Y los Power Pack eran también una serie más bonita de lo que podía parecer. Dejo este número, como siempre, agradeciendo a Federico Fabricio por darme el lugar para empezar el programa, a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por acompañarme en los primeros años del proyecto. Yo soy Daniel Carrara, esto fue Mientras Tanto en las Historietas y nos vemos en el Mundens.